rato muy agradable.
Charo, Antonio, hasta la
Buenos
próxima.
Días.
Que llegan las noticias siguiente. Y nosotros... ¿Cómo el día siguiente?
El año siguiente de la noche.
Esto 27. Lo hablamos. Que llegan las noticias a Onda Madrid. Después volvemos con Hoy en Madrid.
Son las 10 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La capital presenta desde primera hora de la mañana atascos kilométricos en varias zonas debido sobre todo a un accidente aparatoso en el nudo norte de la M30 y a otro suceso con un camión que se ha quedado encajado con un puente a la altura del kilómetro 7 de la A3. Desde el Ayuntamiento de Madrid han informado que parte de las retenciones se deben a ese accidente aparatoso ocurrido a las 7 y cuarto de la mañana en el enlace de conexión del nudo norte y el nudo de Manotera sentido M11. El accidente ha sido un vuelco de un coche y el conductor ha resultado herido leve con diferentes contusiones. No obstante, los efectivos del SAMUR le han trasladado al Hospital Universitario de La Paz para una posterior observación. El accidente ha provocado que en esta zona, desde las 8 de la mañana, presente habitualmente tráfico intenso, se haya colapsado de tráfico y extendido por los aledaños, de manera que a las 10 menos cuarto de esta mañana todavía se registraban problemas en la entrada por la carretera de Colmenar, en la incorporación por la Avenida de la Ilustración y en la salida de Castellana. Al finalizar este boletín informativo, conectaremos con nuestros compañeros de tráfico para conocer la última hora del estado del tráfico. Y a punto de cumplir los primeros 100 días de la llegada de Cristina Cifuentes al gobierno regional, es tiempo de balances. José Manuel López, portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, analiza los primeros movimientos del Partido Popular en la Cámara madrileña y tilda al Ejecutivo de populista, cuyo único objetivo, dice, son las elecciones generales. José Manuel López hace tan solo unos minutos en esta casa, Onda Madrid.
Lo que está ocurriendo es muchos anuncios que tienen que ver con, pensando más en las generales que en los madrileños. Y por otro lado, una cosa que a nosotros sí eso nos parece interesante es que todas aquellas cuestiones que en toda la legislatura anterior eran no a la pobreza energética, no a la ley transexualidad, no al cambio en Telemadrid, ahora son sí. Incluso pareciendo como que se genera un cambio. Entonces, hay un cambio en la forma del gobierno y el gobierno de la Comunidad de Madrid se está enfrentando a una situación que no tenía prevista y es que está perdiendo todo aquello que va a la Asamblea. Uh-huh. Entonces, tú no puedes sostener eso permanentemente.
Más de 70.000 consumidores se han interesado por la acción de daños y perjuicios que la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, va a promover contra los 147 concesionarios sancionados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por prácticas restrictivas de la competencia. Los hechos tienen su origen en las actuaciones que la Comisión llevó a cabo contra 147 concesionarios de diferentes marcas de coches y que han supuesto multas que superan los 170 millones de euros por prácticas contrarias a la libre competencia. OCU indica que la ley y las resoluciones reconocen el derecho de los consumidores al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por las conductas que infringen las normas de la competencia. La acción judicial que OCU va a promover busca obtener una justa indemnización por los daños y perjuicios sufridos por los consumidores. Y en la bolsa, el IBEX 35 vuelve hoy al rojo en la apertura de la sesión. Pablo López, buenos días.
Buenos días, pero ahora mismo está logrando recuperar el verde. Gana un 0,30% y alcanza el nivel de los 9.500 puntos. Al frente de la tabla, un claro protagonista, Abengoa. Está ganando un 9%. En la madrugada se ha conocido que ha logrado alcanzar un acuerdo con el Banco Santander, el HSBC y el Crédit Agricole para sacar adelante su ampliación de capital. Eso sí, a cambio va a haber importantes cambios en la cúpula directiva. La compañía tendrá que afrontar desinversiones por valor de 1.200 millones de euros. La anterior previsión era hacerlas por importe de 500. Se va a congelar las nuevas inversiones y se va a eliminar el dividendo, pero al menos esta operación da viabilidad al futuro de Abengoa. A mucha distancia encontramos ya los títulos de Indra, que ganan el 1,80, y ya en el terreno de las pérdidas, Gamesa es ahora mismo el valor más castigado al perder el 1,20%. La prima de riesgo se sitúa en 138 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 12 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. tráfico.
¿Cómo están las cosas en las carreteras? DGT Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, todavía con dificultades en el acceso a Madrid por la carretera de La Coruña, aunque tiende a mejorar en el tramo comprendido entre Majadahonda y El Plantío. Ha mejorado la carretera de Burgos, en líneas generales todas las carreteras. La M50 tiene elevada intensidad circulatoria todavía en la zona de Boadilla, aunque tiende a mejorar, y la M40 en la zona del Estadio de La Peineta, circulando en sentido carretera de Burgos.
Como comentábamos al principio, ha sido una mañana muy complicada, tanto en las carreteras como en el centro de la ciudad. ¿Cómo están ahora las cosas? Ayuntamiento Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues mejoran, pero muy lentamente, porque seguimos viendo accidentes. Es fundamental cuando circulen en caravana, pues guardar la distancia de seguridad, porque realmente estamos viendo que la mañana no levanta cabeza. El último accidente se acaba de producir, nos lo comunica la Policía Municipal, en el acceso de la carretera de Andalucía a la M30 Norte, o a ese túnel que comunica con la calle Embajadores. Así que ténganlo en cuenta los conductores de la A4. Por lo demás, los problemas mayores siguen estando en la zona norte de la ciudad. Ese accidente ocurrido a las 7 de la mañana, parece mentira que todavía se esté notando tanto. La retención se originaba rápidamente, se extendía, y aunque las cosas van mejorando, todavía es importante para los conductores de la carretera de Colmenar, de la carretera de la Playa, los que se incorporan a la avenida de la Ilustración desde el barrio del Pilar. La propia avenida de la Ilustración, ese cierre norte de la M30, sigue mal prácticamente desde el Club Puerta de Hierro. Y si miramos el otro lado, pues la M30 en su totalidad, el sentido norte desde abajo, desde el nudo sur, tiene un tráfico muy lento, porque también se producía un incidente en la avenida del Mediterráneo, que ya está solucionado, pero que ha dejado un tráfico muy lento en esa salida a la carretera de Valencia, y otro en la prolongación de O'Donnell también ha hecho lo suyo en ese tramo cercano al nudo. Por lo tanto, M30 complicada en el este sentido norte, y sobre todo el noroeste, que no es nada normal.
Gracias, Inma, y nos vamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana fresca, pero la situación irá cambiando. Hoy el sol vuelve a dominar con autoridad y hará subir las máximas cerca de los 27-28 grados. Esto es como una especie de veroño. Regresamos hacia el verano con ambiente algo más cálido. El viento rolará de componente norte a levante, suavizando bastante las temperaturas durante la tarde.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana, estamos en Onda Madrid, sitúense ustedes, quédense ahí quietecitos, esto es Hoy en Madrid, tenemos programa, vamos, a reventar, hasta la 1 en punto de la tarde, vamos a estar en esta sintonía haciéndoles compañía y hablando de temas muy interesantes, algunos más alegres que otros. Belén Amonacid, buenos días.
Cierto, es muy buenos días, Eli del Valle, muy buenos días a todos. Tenemos que seguir la pista, obviamente, a una historia que hemos seguido muy de cerca desde este programa, desde Hoy en Madrid. No es la primera, no va a ser la última vez que hablemos con las víctimas de la talidomida, uh-huh. Y más hoy, después de ese duro mazazo que recibían en el día de ayer por parte del Tribunal Supremo. No van a recibir esas indemnizaciones, al menos es lo que falla el Tribunal Supremo, como decimos. Los únicos europeos que no pueden recibir estas indemnizaciones según deciden desde esa, bueno, pues desde ese Tribunal Supremo, desde esa justicia. Decimos que obviamente no va a ser la última a la que recurren las víctimas por la talidomida. Van a seguir luchando y nosotros desde este programa, desde hoy en Madrid, les vamos a seguir siguiendo la pista para que sigan teniendo voz, sobre todo aquello que tienen que contarnos. Hablaremos, por tanto, con ellos, seguimos la pista a esa historia, nos interesamos también por nuevos asuntos, aquellos que nos van a llevar hasta Villaverde y Usera. Queremos hablar con el portavoz de los vecinos de estas zonas de Madrid, porque se están movilizando, tienen convocada una manifestación para el próximo 6 de octubre, porque previsiblemente se podría construir allí un crematorio, algo que obviamente los vecinos no quieren, dicen que tienen ya bastante, bueno, pues con otros olores, diríamos, que llegan de otros puntos, como podría ser Valdemín Gómez, como podría ser la depuradora también de la China que está en la zona. Hablaremos con ellos para que nos cuenten su punto de vista y buscaremos también, obviamente en esta hora que nos lleva hasta las 11 de la mañana, otros asuntos un poquito más agradables, más amenos. La unidad móvil, por ejemplo, se acerca hasta una de las boleras más antiguas que tenemos aquí en la ciudad de Madrid. En concreto, nos vamos al centro comercial Ermita del Santo, donde reabre las puertas una bolera, además con espíritu vintage. Esto va a ser como sentirte directamente en la película de Gris o similar.
¿Te puedes creer que no he ido en mi vida a una bolera?
¿No has jugado nunca a los bolos?
No.
No me lo puedo creer.
¿De verdad? ¿Nunca?
Martín Romo apunta, reto para Eli del Valle, ir a una bolera.
Pues mira, podemos hacer el programa desde una bolera en cualquier momento.
Pero es muy divertido.
¿Ah, sí?
Sí, hombre, es divertidísimo. Hay una cosa que nunca me ha convencido mucho de las boleras y es el hecho de tener que recurrir a esos zapatos que nos van prestando de unos a otros.
Que no te gustan.
Eso
no lo ves higiénico.
Le echan un fusfus, le echan un spray, ¿sí?, cada vez que te los quitas y supuestamente hay una limpieza. Pero es algo que no me ha terminado de convencer. Pero claro, tampoco voy tanto como para comprarme zapatos de bolera propios.
Ya.
Entonces, ahí el quid de la cuestión. Pero es muy divertido, ¿eh? Tenemos que ir un día todos.
Vale, pues
¿de acuerdo?
Iremos. Yo voy apuntando los tantos.
Tú apunta, apunta.
Y aprendo.
Apuntas y tienes que intentarlo.
Es además, que la postura es un poco, no sé, no le veo yo elegante.
Que no la pasa nada, que esto es muy elegante bolos. Y además es muy divertido, sobre todo ya cuando hay piques para ser el mejor o para ser el peor, que a veces también hay piques por ver quién lo hace peor, porque hay veces que la bola decide ir por
bueno,
otro
a
lado,
su bola.
Por su propio mecanismo, efectivamente, a su bola. Bueno, pues podemos ir a esta bolera, por ejemplo, Gloria Talavera nos va a ir cogiendo la delantera, con lo cual va a estar ella más capacitada porque ya habrá tirado unas cuantas bolas para cuando nosotros lleguemos, pero, oye, estaría bien, estaría divertido y además han decidido eso, que parezca como una bolera de los años 50 de estas de Estados Unidos que vemos en tantas películas. Y de películas no, pero de series sí. Vamos a seguir hablando porque hoy queremos acercarnos hasta un pueblecito de Guadalajara. Se llama Campillo de Dueñas. En Campillo de Dueñas hay un castillo, parece ser preciosísimo, que es el Castillo de Zafra, que está allí en lo alto de unas rocas. Y precisamente ese castillo se ha elegido para rodar parte de la nueva temporada de Juego de Tronos.
Pero Juego de Tronos está en todas partes.
Está en todas
¿pero
partes.
¿Pero qué pasa?
En todos los lugares. Y además España les gusta mucho.
¿Sí?
Porque son ya varios los escenarios que han utilizado de nuestro país. En este caso, ese pueblecito de Guadalajara, 40 habitantes tan solo.
No, están encantados.
Andan revolucionados porque ellos son 40, pero les vienen 200.
Madre mía.
Vamos, esto va a ser como una invasión de estas de Invernalia y similares.
Y se están preparando,
¿no? De Tronos. Se están preparando. Supuestamente nos lo va a contar uno de los vecinos del municipio. Hoy empiezan a llegar ya los primeros trailers, empieza a comenzar a verse ese ambiente para que el lunes esté todo preparado para comenzar a rodar, porque el rodaje sería lunes, martes, miércoles de la semana pasada.
Qué bueno, bien. Pues muy entretenido, nos acercaremos entonces hasta Guadalajara. Pero antes hay que felicitar.
Sí, felicitamos a alguien que no estaría nunca en Juego de Tronos.
¿Por qué?
También te lo digo, porque hoy es San Pacífico.
Ya, ¿y qué pasa? Que en Juego de Tronos hay mucho follón.
Hay muchísimo, muchísimo follón. Ya. Yo dejé de ver la serie después de ese capítulo en el que aparecía la boda de sangre, esa la boda roja. Que ahí, vamos.
Pero es de Federico García Lorca, de toda la vida, ¿no?
No,
no, no. No tiene nada que ver.
Mira, yo lo vi y dije, más nunca. Ya. Más nunca vuelvo a ver yo un capítulo de Juego de Tronos.
Pero que te estarán escuchando los de Campillo y dirán...
No me importa. Mago de Bayos dice, mola. O sea, eso es atroz. O sea, no voy a contar lo que pasa, os podréis imaginar, por si se la destripo a alguien.
Ya.
Pero es horrible.
Ya, bueno, bueno.
Es horrible.
Bueno. Empezamos
hoy
bien.
Es San Pacífico de San Severino, así que felicitamos a los pacíficos, que obviamente sois pues los que traéis la paz. Sois sosegados, sois tranquilos, sois océanos. También el nombre de Pacífico se lo puso además Magallanes, porque bueno, pues cuando él se puso a dar esa vuelta al mundo por parte de la corona española, sí, pues dijo, oye, qué tranquilo.
Ya, que no le pilló, no le pilló el niño, ni le pilló nada,
nada
de esto, ¿no?
Él, desde el estrecho de Magallanes se nos fue hasta las Islas Filipinas, se lo controló todo
una
en calma.
Balsita.
Esto era Pacífico y dijeron, pues si es Pacífico, ¿por qué no lo llamamos así? Y se quedó con Océano Pacífico.
Bueno, pues ya lo saben los pacíficos, que hoy es su santo y que han sido felicitados desde este programa por Belén Almonacid,
sí,
y el resto del equipo.
Claro que sí.
Nos sumamos.
A ver los ailos.
Bueno, ¿qué tal pasó ayer el señor Almonacid, el día del patrón de los informáticos, de la patrona?
De la patrona, bien, trabajando mucho.
Bueno, y, con lo que hay que hacer.
Y es lo que hay que hacer. Y dijo, sí, sí, qué bien elegido. No, no sabía él tampoco que
¿qué me
Santa
dices?
Tecla era su patrona.
Estoy descubriendo un mundo yo a los
ilusión.
Informáticos.
Sí, 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 le hizo ilusión y todo.
Muy bien,
sí,
pues sí. Nada, me alegro. Hasta luego.
Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid. Con Eli del Valle.
Bueno, pues recordarán ustedes, si escucharon este mismo programa ayer, que estuvimos hablando con Rafael Basterrechea, que es el vicepresidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida. Ayer quisimos hablar con él porque el Tribunal Supremo iba a dirimir sobre un recurso que ha presentado esta asociación de cara a recibir indemnizaciones por parte de la empresa Grünenthal, que es la empresa farmacéutica que en su día, hace más de 50 años, comercializó un medicamento, la Talidomida. Aquel medicamento, como ustedes saben, estaba prescrito para mujeres embarazadas, era un medicamento antináuseas, y lo que ocurrió entonces fue que los bebés de aquellas mujeres nacieron con muchísimas malformaciones. Como digo, han pasado más de 50 años desde entonces. Hasta este momento, las víctimas españolas de este medicamento no han recibido ningún tipo de indemnización por parte de esta farmacéutica, cosa que se han recibido víctimas de fuera de nuestro país. Y ayer cuando hablábamos con Rafael, bueno, pues él estaba muy esperanzado porque evidentemente él pensaba lo que piensa cualquiera con dos dedos de frente. Es decir, pocas pruebas más visibles se pueden presentar como las que presentan los propios afectados por este medicamento. Pues bien, ayer nos enteramos de pronto que el Tribunal Supremo había decidido no admitir este recurso de la asociación, es decir, que le daba la razón a la farmacéutica y que por lo tanto las víctimas de la talidomida van a seguir de momento sin recibir ningún tipo de indemnización. Rafael Basterrechea, muy buenos días.
Buenos días.
Por decir algo, porque para ustedes supongo que debe ser un día muy malo.
Hombre, la verdad es que ayer fue un día, yo creo no solo para nosotros, yo creo que para toda la sociedad en general, ¿no? Al fin y al cabo, en esto hemos perdido un poco todos, ¿no? Porque hemos perdido nuestros derechos, hemos perdido un poco todos, ¿no? Al fin y al cabo, cuando, como he dicho muchas ocasiones, cuando el sentido común y la justicia están peleados, o falla la justicia. El sentido común nunca suele fallar, hay un problema.
Hombre, desde luego, lo que alega el Tribunal Supremo es que si hubiese un delito, este habría prescrito porque han pasado más de 50 años. Cuando el sentido común te dice que si precisamente han pasado ustedes más de 50 años sin recibir ningún tipo de compensación, es cuando hay que dársela, me parece a mí, no sé.
Todavía voy más allá. O sea, el sistema administrativo que nos ocultó que podíamos ser víctimas de talidomida es el mismo que nos dice que teníamos que haber denunciado. O sea, el sistema, la administración nos ocultó que éramos víctimas porque ninguno de nosotros lo hemos sabido y resulta que ahora mismo ese mismo sistema nos está condenando al ostracismo, ¿no? Uh-huh. Es algo tan ridículo, tan patético, es que no tengo adjetivos, o sea, mi vocabulario no llega más allá, no encuentro el adjetivo para describir esta situación.
Uh-huh. Porque ustedes han tenido que luchar muchísimo, ya no solo por esta indemnización, sino para demostrar que efectivamente son ustedes víctimas de aquel medicamento.
Sí, sí, hemos tenido que pelear constantemente. O sea, nosotros tenemos que demostrar absolutamente todo. Somos las únicas víctimas. Normalmente el culpable tiene que demostrar que es inocente, ¿no? Pues aquí el inocente tiene que demostrar, o sea, que el culpable es culpable. Es algo absolutamente absurdo.
Claro, existe además otro Rafael, problema.
Rafael.
Otro problema. Rafael,
sí.
Está usted ahí, ¿verdad? Es que parece
un
cruce.
Sí, bueno, había...
Que está usted siendo requerido, me imagino, por mucha gente. Pero yo le voy a decir, las víctimas de otros países europeos han sido reconocidas, han recibido su indemnización y no ha habido ningún problema. ¿Por qué está habiendo tanto problema con las víctimas españolas?
Pues yo qué sé. La verdad es que es una pregunta que solo te puede contestar el que maneja esta situación, ¿no? Las víctimas, al fin y al cabo, pues lo que hacemos es pedir lo que consideramos que es un derecho, y el por qué no lo recibimos, pues es que no se lo explica nadie en España. Es una situación totalmente rocambolesca, ¿no? A cualquier persona que pregunte, yo vengo de cientos de medios, de comunicación, y todos en general, ahora mismo ha salido una entrevista en directo en Telemadrid. O sea, es que ni periodistas, ni profesionales, ni médicos, es que nadie entiende la situación de la talidomida. Pero es que está aquí, o sea, la realidad está ahí. O sea, ha habido unos jueces, además no ha sido una pelea difícil ni complicada, no. 8 jueces de 9 han votado en contra de los afectados de la talidomida y solo uno a favor, ¿no?
Ayer
hay que preguntarle a esos jueces qué es lo que ocurría.
Ayer yo escuchaba al señor Basterrechea que aquí se acababa, que aquí se acababa su periplo por los juzgados, pero creo que no, van a seguir ustedes recurriendo.
No, hombre, aquí, vamos a ver, o sea, el aquí se acaba, yo procuro ser siempre en mi vida realista, ¿no? O sea, yo pienso que nosotros vamos a ir porque nuestra obligación es el Tribunal Constitucional. Yo creo que el Tribunal Constitucional es pues una prolongación del Supremo, va a ir en la misma línea y en la misma... Y luego iremos a Estrasburgo, ¿no? Pues que ahí ya un poco depende de pues cuál es la situación en Europa, ¿no? Lo que es una realidad que tú conoces igual que yo, es que lo que se nos echan encima son otros 6, 7, 8 años. Estamos hablando, tenemos 50 y muchos, 60 años. Dentro de 10 años, ¿para qué queremos una indemnización? ¿Para qué queremos un reconocimiento? ¿Para qué queremos una estatua, ¿no? Es como al que se le hace un honor cuando ya está muerto, si está muerto. O sea, el honor hazlo en vida y reconoce las historias en vida, ¿no? Cuando ha fallecido, pues de poco sentido tiene decir que bueno era el tío Pepe si hasta entonces lo está llamando degenerado.
Bueno, además estamos hablando de un grupo importante de personas, porque es verdad que legalmente reconocidas como víctimas de la talidomida hay muy poquitas, pero
sí.
A la hora de la verdad hay muchas. Quiero decir que dentro de la sociedad, de la asociación de la cual usted es vicepresidente, creo que hay más de 300 personas afectadas por este medicamento. Y sin embargo, solamente creo que el estatus de víctimas solamente la tienen reconocidas poco más de 20.
Sí, sí, 24 personas, pues eso es otra sin razón igual, ¿no? O sea, resulta que en España las víctimas hemos tenido que pasar, y eso está directamente gestionado desde el gobierno, pues el protocolo más duro, más estricto, más, no sé cómo definirlo, prácticamente, porque la talidomida no tiene la prueba de la RAN, o sea, no te sacan sangre y te dicen usted es afectado de talidomida, es por una serie de descarte, digamos que tenemos que cumplir una serie de requisitos o de malformaciones típicas, y digamos que dentro de una lista de 100, pues si tú pones el listón en 99, pues no hay casi nadie, pues bueno, en España se ha puesto en 99, hasta ese camino ha sido difícil, o sea, ya no es el camino de la justicia, es el propio camino de la administración, ¿no? O sea, paradójicamente aquí nadie dentro de la administración ayuda a las víctimas de la talidomida, y yo no entiendo por qué. O sea, tampoco yo pido trato de favor, ni pedimos trato de favor para las víctimas, ni muchísimo menos, ¿no? Pedimos algo razonable, o sea, pedimos algo tan sencillo como decir, la asociación quiere participar en cualquier decisión que se tome porque puede ser incorrecta, porque es que los únicos que han investigado acerca de la talidomida en este país es la Asociación de Víctimas de Talidomida. Si tú llamas a un representante del gobierno y le preguntas ¿cuántos afectados de talidomida hay en Soria? Es incapaz de decírtelo. Si tú me lo preguntas a mí, yo te lo digo. Yo soy un ciudadano de la calle. O sea, imagínate lo duro de lo que te estoy diciendo, ¿no? Porque eso está incluso reconocido en el propio Congreso de los Diputados, que lo preguntó una diputada del gobierno. ¿Cuántos afectados de talidomida quiero que me digan que hay posibles en Zaragoza? La contestación del gobierno. No podemos facilitar ese dato porque no lo tenemos. Yo se lo puedo dar, no solo en Zaragoza, en cualquier pueblo que me pregunte de Zaragoza. Yo tengo censado porque me he preocupado de eso. Evidentemente como miembro de la asociación, pero es que creo de que si la Administración General del Estado no se tiene que preocupar de eso, ¿cómo va a saber si somos afectados de tal vida o no? Si no sabe ni cuántos somos, si ni nos han censado, Dios mío, de mi vida y de mi corazón.
¿Van a intentar reunirse, no sé, con el presidente del gobierno, por ejemplo? Porque ya nos dice usted, las puertas de la justicia se nos cierran, las de la administración pura y dura se nos cierran. Yo no sé si merecería la pena intentar la vía política, es decir, el acercamiento, el sentarse con un representante del gobierno, no sé si con el ministro de Sanidad o con el propio presidente del gobierno, a ver si por ahí se puede hacer algo.
Es que eso lo hemos hecho también. En diciembre estuve sentado con Alfonso Alonso.
¿Y qué le dijo?
Desde diciembre, pues que iba a estudiar el asunto de la talidomida y la posible solución que se le podría dar.
Ya.
Lleva 9 meses, estamos en... Bueno, tú misma.
Hasta ahí llegó, ¿no? Sí.
Exactamente, con tu ya creo que lo has dejado meridianamente claro. O sea, evidentemente, si ni el ministro me puede ayudar a solucionar mi problema, o no tiene la intención, o no tiene la voluntad, siempre yo quiero dejar meridianamente claro que nosotros como asociación vamos con los papeles y con las pruebas por delante que ni siquiera han querido ver. No, yo no solo me hablo de este ministro Alonso, ¿eh? Nosotros llevamos desde la legislatura del señor Aznar en esta guerra. O sea, no quiero personalizar en el tema de Alfonso Alonso, porque, pero bueno, es mi última reunión, imaginaros a qué nivel, ¿no? Y claro, yo incluso he llegado a comentar, y hay una carta escrita que os puedo citar al presidente del gobierno, yo no es que me quiera reunir como asociación con el presidente del gobierno. El problema es que con todos los que me he reunido por debajo de él, ninguno ha sido capaz ni de darme una solución, ni siquiera de adquirir un compromiso. Entonces, a lo mejor interpreto que tengo que ir, aunque me parezca como español lamentable, a solucionarlo con el presidente del gobierno. Porque es que parece ser que en España no manda nadie. O solo manda Mariano Rajoy.
Pero es penoso. Sí, sí. ¿Sí?
Pues esa es la situación que llevo viviendo 11 años. O sea, no son 11 días, son 11 años.
Pues le decía el señor Basterrechea que la sentencia de ayer del Tribunal Supremo ha sido un jarro de agua fría, fundamentalmente para ustedes, pero es verdad que para todos los demás, ¿eh? Que creamos que la justicia, hombre, un poquito de humanidad tenía, pero está visto que las leyes son las leyes, se supone que estos jueces las han aplicado a rajatabla y no han hecho eso que a veces se hace, que es interpretarlas. En fin, ahí queda la cosa. Les deseamos, ya lo sabe usted de sobra, muchísima suerte. No vamos a dejar de estar pendientes de los pasos que vayan a dar ustedes en los próximos meses. Y lo dicho, de todo corazón, que les deseamos muchísima suerte porque creemos que es justo, además.
Muchas gracias. Eso es muy importante. La verdad, nosotros lo agradecemos de corazón porque sabemos que, al fin y al cabo, lo que nos va a quedar es el calor, el calor y el apoyo de la sociedad. Porque
El problema es que de eso no se come, señor Basterrechea, como usted muy
bueno,
bien sabe.
Bueno, pero tiene su importancia. Cuando una sociedad mayoritariamente clama algo, yo creo que al final, quiero por lo menos todavía tener algo de esperanza, que al final se tiene que llegar a un sitio productivo, porque no pueden ir 5.000 contra 46 millones. Eso es imposible. Tarde o temprano se tiene que desmontar.
Rafael Basterrechea, vicepresidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida, que se desmonte cuanto antes. Muchísimas gracias por haber estado
Muchas
con
gracias.
Nosotros.
Un abrazo.
Suerte.
Gracias.
¿Sabes el cuento de los niños pesimista y optimista?
No, no, cuéntamelo.
Pues es un niño optimista y otro pesimista. Y el niño optimista ha hecho una faena antes de Reyes y le castigan. Y le ponen caquita de caballo, los Reyes. Y el otro le pone un reloj. Y llega el tío al día siguiente y le dice al pesimista buenísimo, dice, hombre, Pepito, ¿qué te han traído los Reyes? Dice, me han traído un reloj que mide la brevedad de la vida y lo poco tiempo que tenemos para aprovechar. Y se va al otro, el optimista malísimo, y dice, ¿y a ti qué te traen los Reyes? Dice, a mí me ha traído un caballo, pero se ha cagado y se ha alargado.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Acercando a las 10:30 de la mañana y nos vamos a ocupar de otro problema. Vamos de problemas hoy, fíjense ustedes, que tienen los vecinos de Villaverde y San Fermín. o por lo menos ellos creen que tienen un problema. Luego veremos si lo es tanto o no lo es tanto. Estos vecinos se movilizan contra la posible construcción de un horno crematorio justo en el vértice de ambos distritos, del de Villaverde y del de San Fermín. Actualmente ya se encuentran afectados los vecinos por los olores de la depuradora de la China y consideran ellos, bueno, pues que ya tienen suficiente degradación medioambiental en la zona como para que además les pongan un crematorio. Lo que ocurre es que los crematorios hay que ponerlos en algún sitio. Ahora veremos si son realmente contaminantes o no son contaminantes, o qué es lo que alegan estos vecinos. Víctor Renés es portavoz de la Asociación, precisamente, de vecinos de San Fermín. Señor Renés, muy buenos días.
Muy buenos días.
Así que se van a movilizar ustedes contra la construcción de este crematorio, ¿verdad?
Por segunda vez. Uh-huh. Es decir, ya en el 2002 la empresa solicitó licencia para hacer tanatorio y crematorio.
Sí.
Nosotros nos opusimos al tema crematorio y el Ayuntamiento de Madrid, en aquel momento, 2002, nos dio la razón y le denegó la licencia de crematorio. Bien, pues la empresa ha vuelto a tomar la iniciativa en este momento solicitando licencia, que en este momento está en informe, para hacer crematorio. Y nosotros tenemos los mismos argumentos que entonces y el Ayuntamiento también que tuvo entonces, aumentados y mejorados nuestros argumentos. Porque en aquel momento todavía no se habían construido todos los centros comerciales que ahora se llegando directamente al crematorio, al posible crematorio.
¿Contamina mucho un horno crematorio, señor Renés?
Pues mire, fíjese, el horno crematorio que se ha puesto en el cementerio de Carabanchel, dada la velocidad del viento y dirección, etcétera, etcétera, a quien realmente está afectando es más que a Carabanchel, que también, por supuestísimo, y se han opuesto, está afectando a la zona de Usera, y nosotros formamos parte del distrito de Usera, y por lo tanto, el crematorio, cuáles son el tipo de toxinas o de residuos o de como queramos llamarlo, que emiten y por lo tanto tiene una normativa de que no puede estar a menos de 250 metros de las viviendas y nosotros a sí. 200 metros tenemos un bloque de viviendas y a menos de 200 metros un centro comercial donde a usual y habitualmente pues hay muchísimos vecinos. Y también dice que no puede estar tiene que estar al menos a más de 250 metros de zonas de parque y tenemos dos zonas de parque que está a menos de 250 metros y tenemos un instituto que está en este caso en el Espinillo, que eso es zona Villaverde, que está a 50 metros del crematorio. Bueno, entonces la propia ordenanza ya establece los límites y nosotros lo único que decimos es que se cumplan como se cumplieron en 2002 con el agravante de que en este momento tenemos nueve como por ejemplo el centro comercial, que entonces no había.
Claro, si existe una ordenanza municipal, señor Renés, bueno, pues se tendrá que cumplir. ¿Por qué se manifiestan claro. ustedes? Quiero decir, si ya se aplicó en su día la ordenanza municipal, el ayuntamiento la aplicó y se paralizó, ahora por mucho que se hayan vuelto a pedir que se deje construir este crematorio, hombre, se supone que la ordenanza municipal se volverá a aplicar. ¿O tienen ustedes sospecha de que puede que no se aplique y por eso se manifiestan?
No, nosotros no, tenemos toda la confianza. Uh-huh. Que el ayuntamiento va a aplicar justamente la ordenanza, no es viable el crematorio. Pero mire usted, en aquel contexto, como le digo, que estuvimos con el tema oponiéndonos y argumentando el tema, como le he comentado, uh-huh. la empresa, puesto que los vecinos del barrio no estábamos convencidos de que no se hubiera construido el crematorio, sino que tan solo hubiese, además también, construido el crematorio, en aquel momento teníamos muchas sospechas. Pues la propia empresa, a través de la Junta de Distrito, nos llamó para que comprobáramos cómo efectivamente no habían construido el crematorio. Bueno, entonces yo digo, si es la propia empresa la que hizo eso, ¿cómo es que es la propia empresa la que toma ahora la iniciativa? Nuestras sospechas están, por lo tanto, en la empresa. Y nosotros, desde luego, tenemos ya solicitada reunión con el concejal de urbanismo para que no se produzca la concesión de licencia con los argumentos que le estoy diciendo. Uh-huh. Y por supuesto, habrá alegaciones vecinales y el día 6 de octubre haremos una manifestación delante del tanatorio para decirle a la empresa que está incumpliendo su propio compromiso que tenía con nosotros.
Uh-huh. Además, ustedes alegan, y yo creo que con bastante razón, que ya son una zona bastante castigada desde el punto de vista medioambiental. Tienen la depuradora de la China, de la que hemos hablado aquí en alguna ocasión, que ahí sigue, ¿no?
No, y el río sin tratar, y una subestación de gas que han puesto en el mes de mayo, antes de las elecciones. Hombre, entonces, No puede ser que todas las cosas que necesita una ciudad se acaben colocando en los distritos de Osur y en este caso en San Fermín, nos vaya cayendo, cayendo y cayendo. Porque miren, el tema de la depuradora de la China es un tema sangrante. Debería estar quitada, porque en el 2009 hubo un acuerdo entre Ayuntamiento y Ministerio de Medio Ambiente para que se quitara en 2014. En este momento no tenemos ni fecha, a pesar de que nos digan que en el año que viene se puede quitar, etcétera. No están... Había que hacer una serie de obras de desviación de los colectores hacia la Gavia, etcétera, y eso no está operativo, y como no está operativo es inviable, con lo cual nos tenemos que seguir aguantando con una depuradora que prácticamente es la más antigua de todo Madrid y que además no gestiona bien todo lo que tiene que hacer una depuradora, además de producir olores, etcétera, etcétera. O sea que claro, esto ya es colmar el vaso.
Nos decía usted que han pedido ustedes una reunión con la concejala de Medio Ambiente.
De Medio Ambiente y el de Urbanismo.
Y sí. El de Urbanismo. ¿Les han dado fecha ya para esa reunión?
No, porque esta petición, o sea, nosotros nos hemos enterado de este tema por pura casualidad, nadie nos había informado, es decir, la agencia de licencias publicó el edicto y nos enteramos, pues eso, como le digo, por puro accidente. Entonces, el lunes tuvimos la reunión, las asociaciones de vecinos de Usera y de Villaverde, y a partir del martes hemos pedido la reunión con ellos. Sí. Estamos en contacto y nosotros esperamos tenerla en breve, pero todavía no tenemos confirmación.
Bueno, de momento sigue en pie entonces esa convocatoria de manifestación para el próximo 6 de octubre, ¿no?
Por descontado. Sí, por supuesto, sí, la mantenemos mientras tanto y cuanto nos dé la plena confirmación de que todo esto está resuelto y que no nos parece que la empresa que tomó la iniciativa en aquel momento de confirmarnos, vengan ustedes y vean cómo aquí no hay crematorio, en este momento ya ha tomado la iniciativa por su propia voluntad, sin contar, sin participar, sin nada ni nada, porque claro, entonces aquello que fue un quedar tranquilos mientras puedo, pues no nos parece, lógicamente.
Bueno, pues ya sabiendo que tienen ustedes una reunión con los concejales correspondientes, estaremos atentos a, primero, a ver si ponen fecha a la reunión, a ver si esa fecha es antes del 6 de octubre, y después qué es lo que les cuentan.
Eso es, porque el periodo de delegaciones termina el 8, y por lo tanto esto tiene que agilizarse y tiene que ser rápido.
Bueno, pues lo dicho, ahí estaremos pendientes. Víctor Renés, portavoz de la Asociación de Vecinos de San Fermín, que tengan suerte.
Muchas gracias.
Hasta siempre. Adiós.
Saludo. Adiós.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid. Yeah, this is the big Baba speaking. Oh, you sweet man. Do I what? Will I what? Baby, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face and a ponytail hanging down. A wiggle in the walk and a giggle in the talk. Made the world go round. Ain't nothing in the world like a big-eyed girl. I make the act so funny, make me spend my money, make me feel real loose like a long-necked goose. I like a girl. Oh, baby, that's what I like.
What's that, baby? But oh, honey. But oh, baby, you know what I like.
A estas horas de la mañana, ¿eh? Hoy en Madrid siempre solemos tener nuestra unidad móvil colocada en algún sitio estratégico de nuestra comunidad. Bueno, hemos mandado a Pedro Sánchez Noriega y a Gloria Talavera a Bowling la Ermita, que es una de las boleras más antiguas de España. ¿Y por qué les hemos mandado allí? Porque reabre sus puertas con una nueva imagen que nos va a contar rápidamente Gloria. Buenos días, Gloria.
Hola, buenos días. Aquí
describe,
estamos.
Mira, describe,
es precioso el lugar, años 50. Nos situamos, por ejemplo, en la película de Gris, la música que suena, como decíamos, ambientación también del personal, con esos vestuarios de la época. Y aquí preparadas 18 pistas homologadas para competición de bolos, por supuesto, en un completo centro de entretenimiento, podríamos decir, para toda la la familia y nos hemos encontrado aquí con un grupo, trabajan en la misma empresa, pero hoy han cambiado la oficina por los bolos. Es una manera también de que se conozcan de una manera diferente. Oye, estamos viendo que hay que tener ciertas habilidades para conseguir derribar los bolos. Yo no sé si, Eli, tú has jugado alguna vez a los bolos o no. A mí me están dando esta mañana algunas instrucciones. Tiene su aquel, ¿eh? A veces es complicado.
Estamos contado antes que no he jugado en mi vida.
En tu vida,
bolos.
¿No? Vale. No, pues mira, vamos a conocer algunos detalles con Alberto Almazán, que es el director general del Grupo Cuatro Lobos, que, como decíamos, ha reabierto esta bolera con más de 30 años de historia. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, aquí nos sentimos como en pleno Estados Unidos, inmersos en una enorme película como la de Gris, ¿no?
Esa es la idea, tematizar la bolera para que se convierta en un centro de entretenimiento familiar y de ocio para todo el mundo.
Las pistas nuevísimas, esas 18 pistas de madera que tienen que estar bien pulidas, bien barnizadas para que la bola se deslice, ¿no?
Sí, perfectamente aceitadas, barnizadas, mantenimiento diario para que la bola se deslice con corrección.
Estamos viendo que la gente que ha venido esta mañana a jugar se ha puesto los zapatos reglamentarios, los pueden traer desde casa o si no los tienen aquí también se pueden alquilar. ¿Esto es importante para qué?
Es importante para el mantenimiento de las pistas, si no se deteriorarían enseguida y además podrían resbalarse la gente.
¿Cómo están dispuestas las diferentes pistas? Aquí tenemos un espacio para estar, como decíamos, en grupo, con la familia, sentados también para cenar. Y tenemos que seleccionar también, lo que hemos hecho en primer lugar, la bola adecuada para cada mano, ¿no?
Sí, lo primero es seleccionar la bola adecuada para cada persona. No solamente con la mano, sino también con su condición física, su estatura, su fuerza, etcétera. Y luego las pistas se disponen pues en función a... También se puede comer dentro de la bolera, se puede hacer una vida familiar y la gente que quiera entrenar y tenga, tenemos unas pistas reservadas para una mayor efectividad.
Las bolas más pequeñas serían para los niños desde los 6 años, que es la edad más o menos recomendada para empezar a jugar.
Sí, desde los 6 años, hasta los que se quieran.
Por cierto, ¿para qué es bueno jugar a los bolos? ¿A qué nos ayuda?
Sobre todo la psicomotricidad, coordinación, capacidad de equilibrio, de fuerza y de control.
Para manejar también nuestra puntería, es importante.
Fundamental, fundamental.
Este espacio que tenemos aquí hasta llegar al lanzamiento, ¿cómo se llama?
Se llama la zona de approach y es la zona donde el lanzador se prepara, se concentra, da los pasos y ejecuta el movimiento.
Lo que está prohibido, tenemos que lanzar, está claro, con una sola mano.
Con una sola mano, no se puede tirar a lo alto la bola, hay que deslizarla y no se puede pasar de la zona de lanzamiento.
¿Cómo son las partidas?
Son partidas de 10 lanzamientos, de 10 turnos, mejor dicho, que pueden ser de un solo lanzamiento si consigues pleno, eres muy bueno, o de dos.
¿Y los grupos hasta 8 personas?
Hasta 8 personas por pista, pero podemos, lo recomendable es poner 6 por pista, pero podemos poner hasta 8.
Bueno, vamos a hablar con dos de las personas que ya están jugando, cómo estáis viviendo esta mañana aquí, mucho mejor estar aquí que en la oficina, ¿no?
Hombre, sí, la verdad es que, hombre, agradecemos a nuestro jefe que nos permita tener una actividad diferente a la del día a día, y la verdad que lo estamos pasando muy bien, el sitio es ideal y yo estoy encantado.
¿Habías jugado alguna vez a los bolos o...?
Sí, a mí me ha gustado siempre jugar. De hecho, yo conozco esta bolera desde que se abrió y siempre hemos jugado aquí. La verdad es que y ahora con esta nueva imagen y el cambio que se le ha dado, la verdad es que estamos encantados.
Bueno, yo no sé si Roberto, que también está por aquí, había jugado alguna vez a los bolos o no. Me decías, te duele un poco el brazo, tienes que tener cuidado con él, ¿no?
Pues sí, yo jamás había jugado a los bolos. Hoy tengo una lesión en el codo que no me permite pues jugar lo que, viendo aquí, que hay auténticos profesionales en la empresa y yo no lo veía. Pues nada, pues animo a todas las personas que no saben
que
jugar.
Que no juego nunca, que es no fácil, juegan, ¿no?
Que es fácil, que si puedo jugar yo, puede jugar cualquiera. Y nada, aunque quede un poquillo pelotilla el tema, agradecerle al jefe que nos haya dado este detalle en vez de estar sentado delante de un ordenador.
Por cierto, las chicas están ahí entregadas, lo están haciendo muy bien. Y eso que nos decían algunas que no habían practicado nunca, ¿no?
Pues no lo parece, porque lo están haciendo muy bien.
Es fácil.
Es fácil, es una cuestión de práctica, como casi todo.
Y la idea también aquí, que mientras estamos escuchando la música, por supuesto, que haya los fines de semana y en fiestas y ocasiones especiales, orquesta en directo.
Sí, vamos a tener actuaciones musicales en directo, animación para toda la familia.
Uh-huh. Que decíamos, ¿se pueden hacer trampas en los bolos? Tú que dices que eres un experto, ¿no?
Pues no, la verdad es que no. La cosa, como digo yo, está más clara que el caldo de un asilo. O tiras los bolos o no hay nada que hacer. A ver, lo bueno que tiene, que puede jugar todo el mundo, hasta los más pequeños, porque los niños pequeños tienen
tienen su carrilito y también se divierten porque con el carril pueden tirar bolos y lo pasan muy bien.
¿Ese carril para qué es? ¿Para que estén más altos a la hora de lanzar la bola, que no tengan que hacer tanto esfuerzo?
Ese carril es para que los niños pequeños puedan lanzar sin la bola, sin ningún problema, incluso para personas discapacitadas que quieran jugar.
Ah, es verdad que me decías que hay campeonatos a nivel también nacional con personas discapacitadas. Aquí en Madrid tenemos una federación madrileña de bolos que pertenece a la federación estatal y en el futuro queréis proponer también aquí talleres de formación.
Sí, talleres de formación, queremos hacer labores de formación para que los niños vayan aficionándose y puedan hacer no solamente jugar, sino el que tenga y tenga posibilidades, pues competir.
¿Tenemos aquí buenos profesionales de los bolos en Madrid y en España?
Sí, sí los hay, bastante buenos.
Lo que pasa es que es un deporte, decíamos, que donde reina es en Estados Unidos, ¿no?
Sí, Estados Unidos es la capital, es el mundo del bolo ahora mismo.
¿Aquella parte del fondo la habéis dispuesto también para otro tipo de juegos, también para que la fiesta sea completa?
Sí, unos juegos recreativos de primera generación que queremos que sean interactivos para que los niños puedan divertirse y participar.
Y me encanta el traje que llega el personal aquí, años 50, están estupendas, parecen sacadas de una película, ¿no?
Sí, es la idea, están bastante bien, está muy bien.
Bueno, Eli, que no es difícil, me dicen, que simplemente hay que ponerse. A mí me han dado una bola pequeñita,
¿sí?
Porque decíamos, sí que es importante la posición de las manos, ¿no?
Sí, es muy importante que la mano entre y salga con facilidad para que el peso sea el adecuado para que se lance con facilidad.
Hay que tener cuidado con las lesiones, es importante colocarlos de una manera determinada.
Es muy difícil ahora, sobre todo de una manera simplemente amateur, hacerse daño, pero es conveniente y nosotros tratamos de formar a la gente para que sepa cómo tiene que lanzar, para hacerlo con la mayor seguridad.
Bueno, que os queda aquí media partida, así que ánimo a pasarlo bien.
Pero tira la bola. Tira la bola tú, Gloria.
Venga, tiro la bola.
A ver. Pero di la verdad, a ver cuántos bolos tiras.
Venga, vamos a hacer una tirada.
Una demostración.
Venga, me voy hacia la pista, que estaban ahí las chicas implicadas. Y vamos a ver cómo es esa tirada.
A ver la postura, cuidado.
Exactamente, cuidadito. 10 bolas allí ya preparadas.
Sí.
Voy a coger esta bola. Esta bola me va bien, ¿no?
A ver.
¿Cuál tendría que coger? ¿De qué peso aproximado?
Yo creo que esta.
Esta azul, ¿no? ¿Y esta qué peso tiene?
La número 8, yo creo que esa te va bien a tus dedos.
Vale. Bueno, pues a ver qué tal
me
sale. A ver, ¿tengo que ir corriendo o cómo tengo que hacerlo?
Voy a salir los bolos, voy a tirar yo ahí, ¿vale?
Bueno, déjame a mí esta tirada. Déjame esta tirada. A ver, ¿cómo me tengo que poner?
Te pones aquí en esta zona, sí. ¿Eh? Haces un poquito coordinación de movimientos, sí. Tres pasos y lanzas la bola.
Así de sencillo. Bueno, Eli.
A ver, venga, cuenta los pasos.
A ver, 1, 2, 3, voy.
Oye.
Madre mía,
ha sonado.
Eli, que viene dejado el pabellón. 9 bolos.
Pero bueno, por Dios.
Esto debe ser la suerte del que
del novato. Oh,
muy bien, lo has hecho genial, la verdad es que.
Lo he hecho trampa, ¿verdad?
Sí, parece que has hecho esto toda la vida.
Bueno, y si hubiera tirado los 10, ¿sería ya pleno directamente?
Sería pleno. Ahora,
¿hubiera acabado la partida?
Ahora tienes que tirar ese que queda, y si quedas ese, haces un semipleno. Mm. Y la siguiente tirada, la primera bola, te marca doble.
Bueno,
madre
pues
mía.
Ahí te dejamos que practiques,
Eli,
Gloria.
Que vengas a mi grupo para jugar, que vamos a ganar seguro.
Venga, yo me apunto. Claro que sí. Hasta luego. Hasta Gloria, adiós. Gracias, adiós.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Bueno, hoy es un día muy especial en Campillo de Dueñas, provincia de Guadalajara. Les vamos a contar por qué, aunque seguramente si escuchan esta musiquita sabrán que tiene que ver con Juego de Tronos. Y claro, si hablamos de pueblos españoles y Juego de Tronos, bueno, pues la ecuación es muy sencilla. Juego de Tronos se está rodando en muchos enclaves de nuestro país y efectivamente uno de ellos a partir del próximo lunes va a ser Campillo de Dueñas. ¿Cómo se estarán preparando los habitantes de este lugar? ¿Qué esperan? ¿Van a presentarse voluntarios como figurantes? ¿Les van a dejar? ¿No les van a dejar? En fin, Atanasio Herranz es uno de los vecinos de Campillo de Dueñas. Atanasio, muy buenos días.
Buenos días.
¿Y cuántos vecinos son ustedes en el pueblo?
En el pueblo, bueno, ahora unos 150.
Unos 150 habitualmente. ¿Y de qué se vive la mayor parte de ustedes?
Aquí viven de la agricultura y de la ganadería, de ovejas.
Hombre, yo me imagino que habitualmente debe ser un pueblo muy bonito y muy tranquilo, ¿a que sí?
Sí, sí, es bonito y muy tranquilo, es cierto, eso sí.
Oye, ¿cómo se enteraron ustedes que la serie Juego de Tronos había decidido rodar algunos de sus pasajes ahí en su pueblo?
Pues nos enteramos porque vinieron en un autobús a ver el castillo de Zafra y todo el paraje, que es una vega que llaman aquí, es como un valle, con muchas piedras que sobresalen un poco como la ciudad encantada de Cuenca, pero mucho más grande y con más roble y... Ahí nos enteramos de que, y luego ya lo anunciaron de los tres de que le iban a rodar en Huesca, en Peñíscola y aquí en Campillo de Dueñas.
Claro, ha mencionado usted el castillo que tienen, que es el castillo de Zafra, que es creo que es una fortaleza del siglo XII, puede ser,
sí,
¿no?
Sí, es del 1012.
Bueno, que además es un castillo que tiene muchísima historia.
Del 11, sí. Sí, es un castillo que se peleó mucho con él, ya con los moros, porque se pelearon el de Mohamed, el de Medina Celi, con Zulema, que era del señorío de Molina, y ahí Zulema es donde se refugió. Y luego después hubo otra pelea entre los duques de Lara, que eran de Molina,
sí,
con Fernando III el Santo, que fue el que sitió la fortaleza durante 40 días, pero no pudo tomarla. Entonces ahí se firmó un tratado pacificador, por el cual se casaron el hijo de don Gonzalo, que era el de Lara, que era el que tenía el señorío, y la fortaleza, que no la pudieron tomar, con los reyes de Castilla. Entonces, por eso es famoso el tratado, por la concordia o lo que firmaron de Zafra.
Y ahí tienen ustedes ese castillo. ¿Y que a quién pertenece exactamente?
Bueno, el castillo está dentro del enclave que es de los vecinos del pueblo.
Sí.
Que es una extensión bastante grande de la sierra de Zafra o de Caldereros, que le dicen ahora.
Sí.
Y fue, estaba bastante deteriorado y luego, allá como hace 40 años, patrimonio, daba los castillos por un precio que fueron 30.000 pesetas a quien quisiera reconstruirlos tal como habían estado. Entonces, un señor de Molina, pues, se había jubilado, lo compró y lo reconstruyó, o sea, lo terminó de tal cual está ahora, que era tal cual estaba antes.
O sea, que ahora está en perfecto estado el castillo.
Sí. Ahora la fortaleza está totalmente reconstruida.
Y claro, se van a rodar escenas de Juego de Tronos, supongo que dentro del castillo y fuera.
Parece ser que dentro, en el castillo, dentro, no tanta, supongo, porque es una fortaleza, por lo tanto, pero van a rodar internamente porque lo han terminado de darle algunos toques, y sobre todo en el exterior, porque traen unos 200 caballos que venían hoy ya.
Madre mía, ¿y dónde van a poner ustedes los 200 caballos? Que son mucho, eso es mucho caballo, ¿eh?
Eso es lo que decía yo, pero sí tienen alquilada una nave en un pueblo que está como a media hora, que son Brados, y ya tienen unas naves alquiladas allí. Hoy han ido a trabajar los 5 o 6 de aquí del pueblo que tienen contratados 30.
Sí.
Para ir preparando todo para los caballos. Y mañana ya vienen todos los trailers. Son como como unos 50 trailers.
Madre mía, les van a invadir a ustedes. Van,
sí,
van a estar en inferioridad de condiciones allí.
Sí.
Van a mandar los forasteros.
Claro, porque viene mucha gente. Parece que van a rodar muchas escenas exteriores.
Ya.
Por lo bonito que es el sitio.
Claro, esto es muy importante para el pueblo, me imagino. Primero, por la riqueza inmediata que va a suponer en estos días. Porque, hombre,
sí, sí,
esta gente tendrá que comer, tendrá que... Claro, tendrá...
Bastantes meses que viene una cantidad de gente a ver los castillos y el sitio ese de La Vega que llamamos. Constantemente están viniendo coches y coches. O sea, cosa que... Además nos da a nivel mundial, porque yo estuve ahora en América y hasta ahí me preguntaban por...
Claro, se han hecho ustedes famosos y eso se ha convertido ya en un enclave turístico muy importante.
Pues sí, sí, porque desde aquí te está al alcance toda la, el Alto Tajo, el monasterio de piedra, cerca de Teruel y Albarracín, o sea que es un enclave que sí... Aunque bueno, aquí hay una casa rural, que es lo único que tenemos.
Bueno, pues el de la casa rural estará encantado. Para empezar, la tendrá alquilada, sí. Claro.
Sí.
¿Y el resto dónde se va a alojar?
Pues parece ser que el Molina en Teruel, bueno, todos los alrededores de...
Están todos cogidos, claro.
Todos cogidos, Monreal del Campo, toda la, la zona esta, porque son demasiados los que vienen.
Claro, no, y luego hay que, supongo que habrá que tener en cuenta que habrá mucho curioso que intente acercarse también, no sé si podrán acercarse mucho o no.
Pues para eso están los que han contratado aquí del pueblo.
Claro, para controlar.
Personas para cubrir, es una finca que está un poco vallada.
Sí.
Y entonces tiene dos puertas de entrada, supongo que ahí... pero bueno, no podrán evitar los curiosos porque desde la, como es una sierra, desde arriba ves todo.
Ajá.
Será difícil que controlen a tanta gente.
Claro. Bueno, ¿y los vecinos qué tal? ¿Hay nervios entre los vecinos? ¿Hay expectación?
No, la gente tiene expectación. Todos quieren ver algo del rodaje.
Claro.
Pero bueno, ya tienen el... contratado a la gente de aquí, de cerca, de los pueblos de al lado, a las 30 personas.
O sea, que van a coger a 30 personas, pero para figurar de extras en la serie.
No, no, porque para figurar de extras tienen muchas exigencias. Tienen que tener unos 75, no tener tatuajes, no tener piercing ni nada de eso. O sea, que tienen muchas condiciones y ya los han elegido mucho antes.
Ya. Bueno, pero ahí están ustedes, que se han convertido en el centro de atención mundial.
Sí,
¿Quién se lo iba a decir, hace algún tiempo? Y eso que tienen ustedes ese castillo precioso, que habitualmente se puede visitar, ¿o no?
Sí, sí, sin ningún problema.
Lo digo para que una vez que pase ya este follón que van a tener ustedes en los próximos días, hombre, el que se quiera acercar, es más, vamos a recomendar a la gente que se acerquen, porque merece la pena el paisaje.
Sí, sí, el paisaje es...
El castillo y luego ustedes que estarán encantados y que recibirán a todo el mundo divinamente, me estoy
pues
imaginando.
Sí, sí, sí. ¿Eh? Siempre han sido los que visitaban, ¿eh?
Bueno, pues algo le están apuntando por ahí,
sí.
Don Atanasio. No sé si algún dato más.
A ver.
¿Eh?
Sí. ¿Más datos quiere?
Sí, alguno. Si tiene algún dato más así que nos puede interesar, vamos, fantástico.
Pues... Bueno, no tenemos muchos porque como todavía no...
Claro.
Esta mañana ya se han ido para el pueblo de al lado, pues no tenemos muchos más datos, sino lo que...
Bueno,
ellos tienen organizado todo, ¿eh? Tienen la comida, les dan a todos,
sí.
No sé, dice que venían de, sobre todo para acciones externas entre las piedras y
ya. ¿Cuántos bares hay en el pueblo?
¿Eh?
¿Cuántos bares hay en el pueblo?
Solo hay uno.
Bueno, vamos, a este señor le ha tocado la lotería, el dueño del bar.
Solo hay uno, sí. Es bueno, es un centro social que le llaman, que fue en la época de Franco, que había un ministro que era de aquí, de un pueblo de al lado, entonces creó lo que llaman centros sociales. Pero bueno, es un bar bien montado y lo lleva el ayuntamiento, pero que lo da en concesión.
Ya, bueno, pues el concesionario en este momento,
sí.
Bueno, se habrá surtido allí de todo, me imagino.
Sí.
Tendrá allí, correrá la tortilla de patata estos días, vamos.
Sí.
Hay que aprovechar para hacer patria.
Sí.
Atanasio Herranz, vecino de Campillo de Dueñas, Ha sido un placer hablar con usted.
Igualmente.
Nos ha servido de guía perfectamente. El lunes nos volveremos a asomar hasta Campillo de Dueñas para ver ya cómo han llegado los caballos, cómo han llegado los actores, sí. En fin, el ambiente del pueblo. Así que van a tener ustedes un fin de semana muy entretenido.
Sí, está agitado.
Muchísimas gracias, don Atanasio. Y tenemos pendiente todos, yo creo, una visita a ese castillo de Safra. Oye, a mí me han entrado ganas. La zona es...
Hombre, claro.
No conozco yo Campillo, pero sí la zona del monasterio de piedra y demás. Es una preciosidad. Uh-huh. Claro que sí. Hay
antes
que ir.
O después, me parece a mí que va a ser un destino muy a tener en cuenta.
Ah, esto se queda ya para siempre.
¡Hombre! ¡Vamos a ver el castillo! El de Juego de Tronos.
Oye,
ahí.
En Nueva Zelanda está el famoso pueblo de... El Señor de los Anillos.
Sí, el de los Hobbits.
Bueno, pues mira
esto.
Que lleva años y mira tú que se ha convertido en un centro de peregrinación. Vamos, que están forrados. Los de la zona están forrados. O sea que en Campillo de Dueñas, de aquí a tres años, ahí se ha montado, vamos, un skyline. Que unos rascacielos, me lo estoy viendo.
Van a hacer hasta un parque temático.
Pues mira, no. Hay que conservar los pueblos.
Bueno, venga,
yo soy
vale.
Muy
de, es que me he venido arriba.
Del pueblo, además, ¿eh? Nada de andarle poniendo cosas. En fin, que llegan las noticias, que no te he dado tiempo a avanzar nada, pero me lo avanzas ahora, después, cuando volvamos.